Tinta, papel y otras pasiones. Los libros y sus autores. En Asuntos Pendientes.
Cuatro y 24 minutos de la tarde, momento para hablar de tinta, papel, pasiones, muchas de ellas que se cristalizan en forma de libros, libros que nacen y vuelven a nacer, a veces son reeditados, es el caso del libro que tenemos hoy. Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, va por su segunda edición, una nueva edición, con nuevos elementos en su presentación, y está con nosotros su autor, Jorge Chagas. Jorge Chagas, que es historiador, autor de varios libros, entre otros La soledad del general, la novela de Artigas, también ha sido un investigador y es un investigador de la historia reciente, publicó junto a Gustavo Truyén, otro historiador, José de Lía, Memorias de la Esperanza, en dos tomos, El provocador, una biografía de Rubén Castillo, y Pacheco, la trama oculta del poder, sobre el cual también lo estuvimos conversando en Asuntos Pendientes hace unos meses. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerte de nuevo por aquí.
Muchísimas gracias.
Y aprovechar para felicitarte por esta segunda edición que marca el éxito de este libro, Gloria y Tormento, sobre José Leandro Andrade, un personaje que, bueno, manoteó la gloria deportiva, la gloria a la cual pueden acceder los hombres, pero que también no es conocido por, sobre todo quizás por los más jóvenes, y que también a veces por momentos desaparece de los titulares, de los personajes que son, de los cuales se habla más de las glorias deportivas uruguayas. Este libro en buena medida lo rescató, este libro lo rescató también el carnaval,
sí. Jean Boqueña musicalizó pasaje de esta novela y bueno, tuve la inmensa alegría que sacaran el primer premio en Carnaval. Así que fue una enorme alegría. Esta novela ya tenía tres premios acumulados. Fue el Premio Nacional de Literatura en el año 2003, sacó una mención especial en la Intendencia ese mismo año, y el año siguiente volvió a ganar otro premio como edición édita, ¿no? También en el Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, Jean Boqueña me dio esta alegría enorme alegría de... Bueno, primero es un honor que Jean Boqueña haya tomado mi novela como para hacer un espectáculo musical excelente, es una obra que vale por sí misma, la obra de Jean Boqueña, y bueno, además tuvo la alegría de ganar este año, ¿no?
Jorge, un libro una novela basada en la vida de un deportista, de un uruguayo, pero que tiene, como al final tú decís, algunos guiños literarios y cinematográficos, que en buena medida surgió de cómo se elaboró este libro. Contanos un poquito cómo fue la elaboración de este texto que te llevó, por ejemplo, a La Cachimba,
en Salto, donde nació José Leandro Andrade. Es muy interesante la historia, la génesis de esta novela, es así. Con Gustavo Truyén nos habíamos propuesto hacer la biografía de un personaje destacado del deporte del siglo XX, y elegimos a Andrade, y empezamos a trabajar, a recolectar material, a hacer entrevistas, a ver a los clásicos del fútbol, ¿no? A los Frankie Morales, el Achero, todos aquellos periodistas como el famoso Dante Sciutto, ¿no? Que habían tratado el tema de las Olimpiadas de Colombia, Ámsterdam y el Mundial del 30, ¿no? ¿Verdad? Y además hablamos con casos como el finado Dalton Rosa Riolfo, Alberto Brito Serrato, un hombre que conocía muchísimo de la comunidad negra en el Uruguay, ¿no verdad? Hablamos con gente que había conocido a Andrade. Y después de un tiempo de trabajar, de traer todo un material inmenso, inmenso, inmenso arriba de la mesa, y de registrarlo, mirarlo y ordenarlo, dijimos, esto es una novela. Esto no se puede hacer una biografía como otros casos. Esta vida es una novela. Y ahí lo hicimos.
Recordemos que Andrade fue campeón olímpico en París en 1924, en Ámsterdam en 1928, campeón mundial en Montevideo en el 30 y campeón sudamericano en el 23 y en el 26. Murió solo y pobre en un asilo, en el Piñeiro del Campo, el 4 de octubre de 1957. Había nacido con el siglo casi, el 3 de octubre de 1901 en Salto, ahí en Las Cachimbas, el lugar que en la novela está muy presente.
Así es, la novela tiene tres planos absolutamente diferentes, ¿no? ¿Verdad? En primer lugar, la novela está en Andrade, ya en el tiempo presente, en 1927, antes de la muerte, y el Andrade, por decirlo de alguna manera, después de muerto en el mundo de los espíritus, porque es una novela que usa mucho realismo mágico. El segundo plano de la novela es una periodista, un personaje que aparece, Clara Moreira, que es contratada por una persona bastante misteriosa, por un hombre bastante extraño, que la contrata para hacer la biografía de Andrade. Ella lleva adelante, en el tiempo actual, en el presente, investiga la vida de Andrade y va descubriendo cosas. Y el tercer plano de la novela aparece el Uruguay de los años 20, el mundo de los años 20, ¿no? Desde el mundo del deporte, de la sociedad, y por supuesto el mundo de la comunidad negra, la comunidad negra uruguaya en los años 20, ¿no? ¿Verdad? Y esa relación tan conflictiva que tuvo Andrade con la comunidad negra, ¿no? Y la novela tiene un final sorpresivo, tiene una vuelta de tuerca final que permite al lector comprender todo al final de qué se trata. Que no es necesariamente, a pesar que Andrade murió de esa manera, no es necesariamente un final amargo, sino que es un final de tipo esperanzador, que la idea es que el lector obliga al lector a pensar, a reflexionar sobre la figura de Andrade.
Claro. Jorge, ¿y qué hay de esperanzador morir solo en un asilo?
Ah, bueno, la cuestión es la siguiente. Hay que recordar un poco, la novela usa una frase que se repite constantemente. Nada es igual después de tocar el cielo con las manos. La gloria es una de las drogas más poderosas que entra en el cuerpo del ser humano. Y en el caso de los futbolistas, la carrera es corta del futbolista. Es muy corta la carrera del futbolista. Y, como decías, así hay que estar preparado para jugar el tercer tiempo. ¿Qué es el tercer tiempo? Es cuando las piernas no van, cuando los años llegan, cuando los pulmones ya no resisten, cuando se va la gloria, ¿no, verdad? Cuando se va el aplauso de la gente. ¿Qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico? Yo no sé otra cosa que jugar al fútbol. No tengo oficio, no tengo trabajo. Es muy interesante, los campeones del 30 lo que pidieron después de ganar es empleo público. Es muy interesante, porque es un fútbol sin dinero, es un fútbol absolutamente sin dinero. El fútbol de esos años, de la edad de oro del fútbol uruguayo, es un fútbol sin dinero, no hay casi dinero.
Los del 50 también, pidieron, inclusive algunos lo tuvieron, yo recuerdo varios que los veía, por ejemplo, en la edición de casinos que trabajaban ahí.
Claro, Julio, por ejemplo, claro, claro. En el caso, es muy interesante, porque el caso de Julio llega a Maracaná con 32 años, ya es un hombre bastante mayor, con mucha calle, y que había aprendido mucho de la vida, y es un hombre que siempre le gambetea la gloria, se le escapa, trata siempre, toda su vida es una lucha constante contra la gloria, ¿no? Evitando caer en la tentación.
Claro.
Otra cosa diferente es Andrade, que llega con 21 años, al París de los años locos. Aquel París que era cosmopolita, aquel París que había que es el París de Hemingway, de Escofilla, es el país que llegan los norteamericanos con mucha plata, es el país de la primera posguerra, es un París que hay una gran libertad, una gran libertad de todo tipo, de libertad de tipo sexual, hasta la libertad, hasta también París tenía una cosa para la época muy importante, que era un país tolerante racialmente, parece. No hacía cuestiones con la cuestión racial, París. Es una anécdota que es interesante. Cuando termina la Primera Guerra, el primer ejército que entra a Francia, a París, es el norteamericano, y es el batallón de músicos negros que se queda en París. ¿Por qué se queda en París? Porque son tratados como personas. Por primera vez recuperan la sensación de ser gente libre, ¿no, verdad? Y, claro, es el París que llega Andrade. Está en el momento justo, en el lugar justo, Andrade. Esa es la enorme ventaja de Andrade. Llegó en el lugar justo, en el momento justo, ¿no?
Ahora, él se deslumbró, pero se deslumbraron con él.
Se deslumbraron con él.
¿Por qué fue ese deslumbramiento?
Por varios motivos. Una, era un gran atleta, un gran jugador de fútbol. Es un gran jugador de fútbol. Andrade fue un excelente jugador de fútbol con una capacidad atlética sobresaliente.
¿Hoy jugaría, hoy qué diríamos? ¿Jugaba de qué? En el esquema.
Era defensa, Andrade, ¿no? Sería un libro.
Un libro,
el último hombre, ¿no? Maestro en sacar la pelota con la tijera y salvar los goles en la última línea, ¿no? Como lo hizo en Ámsterdam en el partido contra Italia, que nos salvó el partido contra Italia, que fue dificilísimo, el partido en Ámsterdam, el 28 fue dificilísimo, el partido contra la selección del Dutch fue durísimo, 3-2 se le ganó a duras penas, y Andrés salva un gol en la línea, cuando ya se daba el gol hecho, los italianos pueden haber ganado, y ganando 2-0, y enseguida el empate Uruguay, eso fue, ahí empieza a ganar Uruguay, pero bueno, eso es importantísimo, un gran atleta. El segundo elemento es un hombre de 1,80 m de estatura, que para la época era mucho. En la época no había muchos hombres altos. Y el tercer elemento es que Andrés es un gran bailarín de tango. Era un gran bailarín de tango. Incluso algunos veteranos dicen, los que hablan de Cachafaz, porque no vieron bailar a Andrade, ¿no? Lo que es decir mucho ya. es decir, mucho. Y todas esas características convierten en una pieza exótica, ¿no, verdad? Una pieza exótica. El triunfo de Colombes es bastante interesante, porque por primera vez Uruguay emplea en una olimpiada los trucos del campito, la moña, la canaleta, la bicicleta. Ese es el secreto. Ese es el secreto del deslumbramiento de los franceses con el fútbol uruguayo, al grado que los uruguayos se quedan un mes más después de ganar la olimpiada, con embajadores de América. Quijano estaba ahí, becado, había hecho una maestría en economía, estaba haciendo en la Sorbonne, y Quijano, que ve eso, dice asombrado: yo pensé que a Europa le íbamos a conquistar por las artes, por la literatura, por la ciencia, y la estamos conquistando por el fútbol. No entiende lo que pasa, y manda notas al país.
Es una de las sorpresas del libro, que aparece Carlos Quijano, claro, en París, relatando la hazaña uruguaya.
Porque estaba ahí, estaba haciendo una maestría, Quijano estaba, había sido medalla de oro en la Facultad de Derecho, y estaba haciendo una maestría en Economía en la Sorbonne, y justo en el momento ese, asiste a ese espectáculo, y queda asombrado, fascinado. Un intelectual no comprende lo que pasa, no termina de comprender qué es lo que está pasando. Y bueno, en ese deslumbramiento está Andrade, aparece la figura de Andrade, y bueno, el mundo a sus pies, ¿no? El mundo a sus pies.
Es el único futbolista uruguayo que está en el Salón de la Fama de la FIFA, ¿no?
Es el único, sí, es el único uruguayo que está. Aún hoy se sigue recordando en París su presencia, ¿no? Aún hoy.
Sí, el libro lo presenta de manera muy muy fuerte, cuando esa periodista que le encaran hacer una investigación sobre él, dice: José Leandro Andrade no solo fue el primer deportista negro que disputó olimpiadas, fue el primer astro negro de fútbol a nivel internacional, antes que Pelé, por supuesto, y después de ahí empieza la investigación sobre este personaje que está aquí rescatado. Seguimos conversando con Jorge Chagas, autor de este libro Gloria y Tormento, la novela de José Leandro Andrade, la vida de José Leandro Andrade y también la vida del Uruguay de los años 20 hasta los 50 y algo, y también ese reflejo europeo en el cual se vieron ellos allí representados, tocaron la gloria, como decía Jorge, pero venían de un Uruguay muy particular, y venían también de la comunidad negra, venía este hombre también conocido, apodado La Maravilla Negra. ¿Cómo repercutió en la comunidad negra Leandro Andrade? ¿Puede decirse que fue un ídolo, fue una meta en la cual querer llegar, un referente, o no tanto?
Sí. Hay que empezar por lo siguiente: hay que entender cómo era el mundo en aquellos años. En el año 24, para poner un ejemplo nomás, en África había solamente dos países que funcionaban, eran libres, ¿no, verdad? Liberia y Abisinia, después se le llamó Etiopía, ¿no? Todo lo demás era todo colonizado. El concepto que tenemos nosotros de igualdad no existía en aquellos años. En Estados Unidos, por ejemplo, el poder de Ku Klux Klan era tan grande que cuando uno quería hacer carrera política, y más si era del sur, convenía afiliarse a Ku Klux Klan. Era tan grande el poder de Ku Klux Klan que llegaba mismo a Washington, ¿no, verdad? Es un mundo en que, con fuertes prejuicios, incluso avalados científicamente, porque la comunidad científica, algunos, bastante influyentes, pensaban de que el color de la piel, cuando uno más oscuro era, más cerca estaba del pasado animal. Por eso las pieles más claras estaban mucho más civilizadas, y por eso la gente de piel oscura tenían que estar bajo el dominio, ¿no? Tenían que ser dominados. Ese es el mundo de Andrade. Ese es el mundo en que está Andrade. El Uruguay de los años 20, por supuesto que había discriminación, por supuesto que sí, por supuesto. Pero ese Uruguay tuvo una enorme virtud, que integró muy rápidamente al deporte a los negros. En los años de ellos jugaban negros en el Uruguay, incluso antes de Andrés se destacaron Juan Delgado y Sabelino Gradín, que además fue un gran corredor, un gran atleta. Lo que pasa es que no fueron a París. Además eran gente de trabajo y eran fieles a la señora. Digo, no son personajes de novela, ¿no? Claro.
Sí, en el caso de Gradín, bueno, un atleta muy completo.
Claro, ¿no? pero eran laburantes, eran hombres que con su familia. Digo, esa persona no jamás haría una novela, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero bromas aparte, la integración rápida de los negros al fútbol permite que Uruguay en eso sea bastante adelantado para la época, ¿no, verdad? Y es una enorme ventaja. El triunfo de Andrade en París fue tremendo para la comunidad negra. Significó muy importante porque no había referentes, ¿no, verdad? Ahora bien, cuando él viene a Uruguay, el retorno a Uruguay, la comunidad negra le hace una comida que van como 400 personas, y él los deja plantados, ¿no? Este fue el famoso episodio tantas veces mencionado. Sin embargo, antes de abrir juicios de valor, hay que entender esto. En esos tiempos todavía no existía lo que después se llama la conciencia negra. Nosotros tenemos una imagen muy nítida, siempre recuerdo aquella imagen de los atletas en el año 68, en las Olimpiadas de México, que a los atletas norteamericanos le están el pollo, dan la espalda, se tiran el himno y levantan el puño delante de las panteras negras. Uh-huh. Pero eso fue en los años 60, en un contexto absolutamente, totalmente diferente, igual que Muhammad Ali, ¿no? El tipo que enfrenta a la sociedad, la denuncia a la sociedad. Claro, pero eso no existía en los años 20. No existía en ninguna parte. Sí había corrientes subterráneas, porque obviamente de resistencia, siempre que hay opresión y discriminación, siempre hay corrientes de resistencia. Malcolm X y Luther King no nacen por ejecución espontánea, son líderes que aparecen porque ya hay toda una corriente de año a año que ellos la terminan encabezando. Eso siempre pasa. Pero hay que entender que Andrade eso no lo comprendía, no lo podía comprender.
Él no era un ideólogo.
No podía hacerlo nunca podía acodillar. Esto, por supuesto, que desde el punto de vista de la educación, no haber ido a esa cena es una falta de educación y es un desplante. Pero tampoco ni hubo intención de desplante, ni él tenía la conciencia de que representaba algo. Era muy difícil en aquellos años tener esa conciencia. Se requería una cultura y una especialmente una cultura y un concepto es lo que se llama la conciencia del entorno, ¿no? Y claro, qué es lo que esperan los demás de mí. Eso no es tan fácil de conseguir. Claro. No es tan fácil porque requiere una cierta intelectualidad.
Jorge, sin embargo, se han visto fotos de Andrade tocando el tambor.
Sí, pero eso es la etapa final de la vida de él, ¿no?
En
la etapa final de la vida de él se integra el carnaval, ¿no? Salen los pobres negros cubanos, por ejemplo, ¿no? Él sale, jefe de cuerdas, ¿no? Es un título importantísimo para las comparsas, jefe de cuerdas no es cualquiera. No, verdad que fue como una especie de reconciliación final con la comunidad negra, ¿no? No, verdad, él salió, se salió tocando, ¿no? Es un hombre que es el eterno problema de la gloria, ¿no? Es el eterno problema de la gloria, ¿no? Lo fugaz que es la gloria, lo fugaz, es un segundo la gloria en el ser humano, ¿no? Es un segundo, es eso que yo decía al principio, nada es igual después de tocar el cielo con las manos, ¿no? Es una cosa que se repite mucho en la novela. Por eso hay que comprenderlo, Andrade, comprenderlo, admirarlo, evitar hacer juicios drásticos de valor, ¿no verdad? Hay que entender la época en que él vive, esa época, hay que entender Uruguay de aquellos años, ¿no verdad? Hay que entender el mundo de aquellos años, ¿no? Y bueno, yo siempre vi una cosa interesantísima, yo me intrigaba cuando sabía que Jean Boqueña estaba haciendo la obra, me intrigaba cómo iban a hacer musicalmente la escena esa de la cena, porque hay que pasar de la expectativa, ¿no verdad? De la ansiedad, la espera, la frustración y la decepción final, y musicalmente Jean Boqueña lo logra eso. Lo que habla del talento, ¿no? De Truchón, ¿no? Enorme talento. Y hay otra escena en la obra de Jean Boqueña que es fascinante, cuando él anciano, ¿no? Ciego por la sífilis, ¿no? Ya caminando a duras penas, la mujer, la vedette, baila alrededor de él y él canta, le canta la gloria. La vedette representa la gloria y él, la mujer baila alrededor de él representando la gloria y se acerca y se aleja. Esa lucha terrible de él por capturar la gloria, y la canción dice más o menos, tú eres mi pasión en un momento, dice, tú eres mi verdadera pasión, tú eres mi verdadero amor, ¿no? Es esa gloria que busca aprender y se le escapa, ¿no? La tiene por un segundo y se le escapa. Creo que esas escenas de Jean Boqueña reflejan muy bien el espíritu, ¿no? El espíritu de la novela y lo que era Andrade, ¿no?
Él, aunque no tenía un planteo de liderazgo ideológico en ese momento, en la novela tú lo presentás como que igual él sentía que con su triunfo, con esa gloria que traía de Europa, de alguna manera estaba respondiendo a quienes lo miraban mal, porque tú en un momento relatás, he regresado yo, soy Leandro, José Leandro Andrade, he regresado, yo soy aquel que llamaron sol de noche, bolsa de humo, negro barato, mírenme, he regresado. No olviden nunca más mi nombre, José Leandro Andrade. Repítanlo, a ver, no los oigo. ¿Qué pasa? Le comieron la lengua a los ratones y ahí sigue el personaje.
Claro, pero eso es algo personal, eso. Uh-huh. No es la revancha de él contra la sociedad. Porque la gloria también trae arrogancia. Uh-huh. La gloria trae arrogancia y la soberbia enseguece. La soberbia enseguece. Es algo comprensible. La vida de Andrade tiene mucha similitud en ciertos aspectos con la vida de Jack Johnson, el primer campeón de peso pesado negro, ¿no? Llegan a un lugar, no habrá siendo gente marginada, un lugar de mucho prestigio y mucho éxito, y de forma inconsciente desafían a la sociedad. No, ¿verdad? Tienen amantes blancas, yo qué sé, tienen actitudes petidas. Van a lugares donde era muy difícil ir, ¿no, verdad? Donde hay puertas. Lo que tiene la gloria es que para la persona que es marginada se le abren puertas que de otra manera estarían cerradas para siempre, ¿no, verdad? Uno logra pasar ciertos límites cuando es famoso, que de otra manera no lo pasaría nunca. Pasa ahora actualmente, ¿no, verdad? Claro. Pasa ahora actualmente, ¿no, verdad? Y no necesariamente por el color de piel, digo, gente marginada que llega a altos en el deporte, no quiero mencionar a nadie en personaje especial.
No, pero hay muchos colores, no tiene, y muchas claves, sí, para discriminar.
No tiene límites. Uh-huh. Se le abren puertas que de otra manera no se le abrirían. Si fulano, mengano permanecían, por ejemplo, en la Villa Miseria, no sería lo mismo. Claro. Eso es algo que hay que comprender, que va más allá del color de piel y de épocas. Es el drama terrible que es la gloria, ¿no? La gloria es terrible.
¿El hombre dejó familia?
Dejó una hija. Una hija, Nelly, que tuve el gusto de conocerla, y la complejidad del alma humana. Era un padre cariñoso, protector y buen esposo.
Ah, sí.
Lo compleja que es el alma humana. Tenía esas características.
La fama de gran mujeriego.
Sí, eso sí, eso sí, pero más allá de su vida fuera de la casa, lo que hacía fuera de la casa, dentro de la casa era un gran padre, muy cariñoso, muy afectivo, de muy buen trato con la señora de él, con la que se casó, Rosa Francolino, hija de Calabrese, ¿no? Que le perdonó cualquier cosa. Okay. Hay que estar casada con Andrade. Bravo. Pero era un buen hombre, buen trato con las mujeres. No era un tipo de carácter machista que fuera. No, era un hombre que se cuidaba mucho a la hija, que estaba muy orgulloso incluso de la hija. Y bueno, y fue una alegría enorme.
Vive en Salto.
Además hicimos una presentación allá en Salto del libro, que ella estaba a mi lado, dijo unas palabras. Desgraciadamente para esta nueva presentación no la pudimos traer. No pudo venir. Ella tiene 79 años, debe tener 78, 79 años. Ella nace después del Mundial del 30. Uh-huh. ¿No, verdad? Y una pena, porque ella tenía un baúl con cartas que le mandaban las mujeres de París al padre, y se perdió ese baúl.
¿Seguían llegando?
Sí, seguían llegando, sí.
¿Y qué pasó?
Y se perdió ese baúl. Pero mejor así.
Por algo habrá sido.
Mejor que se haya perdido ese baúl.
Alguna mano que lo
mejor, pero eso quiere decir que siguió mucho tiempo ahí su fama, ¿no?
Bueno, para el mito, para algunos, era que él quedó mucho tiempo en París hasta que llegó a vivir años. Pero no fue así, ¿no?
Sí, eso me lo ha dicho muchísima gente. No. Que incluso la condesa vino acá a buscarlo, porque él ya vivió con una condesa, pero en el mes ese que tuvieron todos los celestes, estuvo viviendo en la casa con una condesa, ¿no? No, en realidad, él vino con toda la delegación.
Vino en el barco.
No había avión charter ni nada.
No, tardó un mes en el barco, un mes en arriba del barco. Cuando iban los celestes, hacían gimnasia arriba del barco, pero el profesor físico era Masali, el golero. Para que vean cómo fue aquella, fue una hazaña, fue una epopeya. El Colombia fue una epopeya en todo el sentido, ¿no? Sin directores técnicos y casi sin dirigentes, ellos mismos lavándose la ropa, limpiando los platos, yendo a hacer los mandados, entrenándose y ganando. Y divirtiéndose a lo grande.
Uh-huh. Y creando mitos.
Crearon un mito.
Como estos, ¿no?
Crearon un gran mito.
Jorge Chagas, muchas gracias por la visita, muchas gracias por este entusiasmo y alegría que nos transmitís. Con esta fuerza, esta vivencia sobre José Leandro Andrade, Gloria y Tormento. La novela ya va en su segunda exitosa edición. Un gusto haberte tenido por acá.
Bueno, encantado de estar con ustedes.
Para vuelta.